La ciencia toca a tu puerta.
Ay, caray. Por dejar las ventanas abiertas, los muebles y los libros están todos empolvados. Ay, pues ni modo. Ahora solo me queda limpiarlos. Ay, aquí está mi baúl de los recuerdos. Ay, hace mucho que no lo reviso. Ya ni me acuerdo lo que guardé aquí. Pues no estaría mal echarle un vistazo. Y como dicen que recordar es volver a vivir, pues vamos a la obra. ¡Ay! ¡Mi álbum fotográfico! ¡Ay, y mi cuaderno de autógrafos! Ay, me acuerdo de cuando yo estaba en la secundaria. ¡Ay, tercero A! Este fue mi grupo. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Todo era diversión. Bueno, y también estudio. Ay, aquí está la profesora Oliva. Ay, el tiburón. Ay, aquí está el cabazorro. Ay, las zorracas parlanchinas. Ay, este le decían el mohicano. El puerconio, mira. La araña. Ay, la mosca. Ay, y todos los demás. Ay, por cierto, este muchachillo le decíamos el mareos. Y se llamaba, bueno, se llama Héctor. Si no mal recuerdo. A Héctor le decíamos el mareos porque de pronto y sin previo aviso se quedaba quieto así, dejaba de caminar, ponía los ojos en blanco, parecía como que se asustaba y luego se ausentaba así de la realidad, no hablaba y aflojaba todo el cuerpo y de pronto ¡zas! Derechito al suelo. Por eso cuando íbamos caminando teníamos que cuidarlo para evitar que se cayera. Ay, me acuerdo que en ocasiones los compañeros tenían que sujetarlo porque se ponía violento. Bueno, nunca golpeó a alguno de nosotros, pero esos momentos, pues la verdad es que siempre nos pasaba un buen susto. Ay, ay, ay. Espero que a estas alturas de la vida, Héctor la esté disfrutando como a él le gustaba. Ay, pues cerremos por el día de hoy el baúl de los recuerdos y regresemos a la realidad que nos ha tocado vivir, pues ni modo.
Todo estaba bien hasta que se inició otra de sus famosas crisis, ¿no?
Sí, hombre. Dice que antes de sus ataques siente calambres en las manos y que a veces observa ciertos destellos de luz.
Sí, pero recuerda que en ocasiones no sabe cómo describir lo que siente también.
Pobre. Ha de ser difícil vivir con esa enfermedad.
Pues yo creo que todo es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Y de seguir al pie de la letra el tratamiento médico.
Bueno, a nosotros únicamente nos queda tratarlo como si fuera una persona normal.
No, mira, yo creo que sí es normal, ¿no? Hace lo mismo que todos nosotros.
Excepto nadar y manejar el automóvil.
Pues sí.
Ay, caray. Sigo pensando en eso de la epilepsia y de las pobres personas que tienen la desgracia de padecerla. Creo que será mejor suspender todo esto y... Ay, mejor voy a buscar información para salir de dudas y de paso voy a saciar mi curiosidad. ¡Ay! Listo, ya lo encontré. Aquí está, epilepsia.
¡Irene! ¡Irene, ya llegamos!
¡Ah, estoy aquí en la biblioteca! Ay, solo esto me faltaba. Ojalá no empiecen de impertinentes hoy.
Hola, Irene.
¿Qué tal, Pedro?
¿Cómo estás,
Órale, ¿qué haces con todos esos libros sobre la mesa, tú?
Ay, pues haciendo lo que ustedes luego no hacen. Estoy buscando información acerca de la epilepsia. Así que no empiecen desde el otro,
¿eh? Oye, qué curioso, porque hoy es la primera ocasión que nuestros intereses coinciden, ¿verdad, tú?
Claro, Pedro, claro que sí. Oye, hoy queremos conocer cómo está eso de la epilepsia precisamente.
Bueno, entonces guarden silencio y escuchen porque ya encontré algo de información al respecto, ¿eh? A ver, nada más déjenme organizar todo esto. Ay, que tengo la mesa toda arrancada.
Qué raro.
Literalmente, la palabra epilepsia significa ser sobrecogido bruscamente, ser atrapado... Y también algo que cae bruscamente sobre el individuo.
Yo no entendí nada, la verdad.
Yo tampoco.
Ay, miren, esperen. Todavía no he terminado. Escuchen esta cápsula informativa.
Ah, dale pues, todo sea por conocer lo que ignoro. Pues,
ya cállate.
Uy.
La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por presentar diversos síntomas que van desde la rigidez del cuerpo, desmayarse, perder contacto momentáneo con la realidad hasta volverse agresivo, cuando en el cerebro de la persona enferma se produce una descarga eléctrica anormal en las células nerviosas que han sido dañadas.
Con esto es suficiente por el momento, ¿eh?
Entonces la epilepsia es el resultado de los daños que sufre el cerebro de la persona.
Así es, y algunos de los factores que pueden dañarlo son los siguientes.
Sí, mira, alteraciones del feto, intoxicaciones y trastornos metabólicos de la madre, malformaciones cráneo-cerebrales, hemorragias diversas y tumores, entre otros.
Uno de los aspectos característicos del temperamento epiléptico es la impulsividad. Es decir, en ocasiones pueden darse reacciones violentas o bien todo lo contrario, una docilidad extrema e inclusive una pedantería o limitaciones ideativas y retraso en la comprensión.
Esto quiere decir que algunas de las personas que padecen epilepsia son tranquilas mientras que otras pueden ser violentas.
Aquí dice que el cerebro de todas las personas es potencialmente epiléptico sin importar la edad.
Pero también dice que es más frecuente en los niños y en los adolescentes.
Se calcula que a nivel mundial existen 24 millones de personas que padecen epilepsia. Y en nuestro país se piensa que el 2% de la población la padece.
Pero me imagino que deben existir medidas preventivas, ¿o no?
Ay, pues yo creo que sí hay. Bueno, mientras yo voy por un vaso de agua, ustedes búsquenlas ahí en esos libros que están por ahí, pero no me las revuelvan.
Ni modo, David. A ver, búscale en esos dos.
Pues ya que, a ver, ¿y tú en estos?
¿Qué dijeron aquí? Oh.
Ay, listo, ya traje el agua para refrescarnos la garganta.
Gracias. Bueno, y nosotros ya encontramos algunas de las posibles medidas preventivas. Mira, escucha.
A ver.
Diversos especialistas afirman que indudablemente la epilepsia puede prevenirse. Y algunas de las medidas son las siguientes. Evitar la aplicación de las vacunas que con frecuencia producen encefalitis, mejorando la atención en las salas de parto, previniendo los accidentes en el trabajo, así como los de tránsito.
Yo escuché en una ocasión que la epilepsia es hereditaria. ¿Será cierto?
Algunos investigadores afirman que es evidente una predisposición genética, pero otros lo niegan. Lo cierto es que hasta el momento no se han puesto de acuerdo acerca de si es o no hereditaria.
De acuerdo con la Enciclopedia de la Medicina y la Salud, la epilepsia en sus diferentes formas es curable en el 80% de los casos, siempre y cuando el paciente sigue el tratamiento al pie de la letra.
De hecho, todos los tratamientos médicos fallan cuando las personas los interrumpen. Y luego dicen que la medicina es la que no sirve.
Pues yo por más que he buscado no encuentro eso de que en qué consisten los tratamientos antiepilépticos.
Ay, mira, ya ni le busques porque no encontrarás esa información, David. Solo un médico puede indicarlo.
Claro, y eso después de un diagnóstico preciso.
Bueno, creo que ya conocemos lo básico acerca de esta enfermedad. Ahora sí, ayúdenme a guardar todo en el librero, ánimo.
Oye, pero ¿sabes qué? Creo que se nos olvidó un pequeño detalle.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues, ¿cuál es la situación de la epilepsia en nuestro país?
Mira, el 2% de la población la padece.
Y además recuerden que en México existe el programa prioritario de epilepsia, pero en otra ocasión hablaremos de él, ¿eh?
Y además, en nuestro país existen otras instituciones dedicadas a la investigación sobre dicha enfermedad.
Por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Psiquiatría y en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Mahoma, Julio César, Alejandro Magno, San Pablo, Pedro el Grande, Sócrates, Pascal, Dostoyevsky, Händel y Van Gogh son solo algunos de los personajes famosos que han padecido epilepsia.
Así es. Y esta enfermedad no les impidió desarrollar sus habilidades intelectuales y pasar a la historia por sus obras.
La ciencia toca a tu puerta es una producción de la UPN. Guión y realización, Ricardo López Gutiérrez.